6:33 en todo el país. Bueno, ayer se cumplió un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Se realizaron homenajes en todo el mundo. Y uno de esos homenajes tuvo que ver con la presentación del libro Rey de Fiorito, Crónicas Políticas y Sociales de la Vida de Diego Maradona, con la edición a cargo de Ezequiel Fernández Mores, Alejandro Wall y Andrés Burgo. Y justamente está del otro lado, porque siempre tiene la amabilidad de atendernos y la cordialidad de un grande realmente, que es un maestro de periodistas, Ezequiel Fernández Mores. Buenas tardes, Ezequiel. Sebastián te saluda.
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo vas?
Bien, muy bien. Gracias nuevamente por este ratito, Ezequiel. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Todo bien, por suerte. Y sí, lo que comentaba fue realmente una experiencia muy rica porque, bueno, la presentación fue a 50 metros de la casa en la que nació Diego, ahí en Azamor 523. Y mientras se producía frente a la casa una procesión de antorchas, otra procesión, otra cumbias, había de todo, la verdad que había de todo, desde corresponsales de la televisión francesa hasta los falsos amigos del Diego. Que buscaban el billete, ¿no? Sí. Había de todo. Y la verdad que fue muy conmovedor porque, bueno, porque estaba muy conmovida toda la gente. Porque, bueno, a ver, si Diego fue algo y Fiorito creo que estuvo siempre presente en términos de sur. Digo, Diego siempre fue muy del sur, cuando digo el sur hablo también de Nápoles, hablo también hasta de sus últimos años luchando el descenso con clubes o ascenso con clubes de México o de Argentina. Esa sensación de sur, siempre postergado, y bueno, si hay alguna representación de ese sur, y eso es Fiorito. Entonces estar ahí fue, en el momento del aniversario, por supuesto, fue como muy, muy especial, ¿no?
Ezequiel, contanos un poco de qué se trata Rey de Fiorito, este libro que estuvieron presentando.
Sí, Rey de Fiorito es una compilación de textos. A ver, Ediciones Carrascosa es una decisión que hicimos con Alejandro Wall y Andrés Burgo, una noche de algunas copas de vino, muy alegre, y es eso, ¿no? No es que seamos exactamente la editorial número uno del mundo, sino que era la idea de publicarlo, claro. lo que quisiéramos nosotros y pudiéramos. Además, ¿no? Entonces publicamos primero unos libros de Andrés Burgo de River, que ya estaban publicados en realidad, y Andrés quería publicarlos ahí, muy bien, empezamos ahí, y Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires, se nos acercó y nos dijo, che, nos interesaría hacer con ustedes un libro del Diego, se vienen los aniversarios y nos gustaría hacerlo. Y bueno, lo que obviamente, chochos de la vida, lo que hicimos fue convocar a colegas, Leonardo Torres, Agustín Colombo, Emiliano Gullo, Roberto Parrotino, Marcela More y Araujo, Pablo Perantuono, Sergio Holguín, Pablo Yonto, Ayerén Pujol, Mariano Berrina y Gabriela Pepe, más un epílogo de Federico Yáñez, y todos ellos colaboraron ahí con el Rey de Fiorito, cada uno escribiendo una etapa del Diego en lo que intentan ser crónicas políticas y sociales de la vida de Diego. Sí. Es decir, hay menos pelota, hay menos fútbol, y hay más recorrido por la vida, lo que fue social y políticamente Diego Maradona.
Ezequiel, ¿qué te genera a vos esta situación de la veneración por Diego Maradona, el mito que se va creciendo, al mismo tiempo convive con estas denuncias que aparecen ahora? Andrés Burgo, a quien citaste y que colaboró con vos en el libro, dice que estas últimas denuncias contra Diego abren un nuevo debate sobre la figura del ídolo. ¿Qué te genera? ¿Qué perspectiva te provoca?
A ver, por un lado, hay una cuestión legal, y que habrá que responder ante la justicia. Claro, Diego está muerto, pero bueno, había un entorno allí que supuestamente era como más responsable que el último, es decir, escuchamos con la hora de la muerte de Diego que es la culpa del entorno. Yo creo que eso es una eterna, a ver, eterno argumento, que el entorno es el que Diego eligió. Los que querían, los que estaban ahí eran los que Diego quería que estaban ahí, porque los que Diego no quería los echaba. Y los echaba porque muchas veces eran los que querían ponerle límites en ese proceso de autodestrucción. Y entonces cuando le ponían un límite, y ahí estaba Diego enojándose y echando a quien fuere. Bueno, ese entorno previo fue el que le acercó la menor, esto es claramente así, sí. El dicho por la menor, esto, la entonces menor, Malvis, la chica cubana,
sí, sí.
Es decir, ahí hubo gente que bueno, que es la que hoy tiene que estar respondiendo ante la justicia, es obvio. Por otro lado, yo te diría, hay algo de todo eso que, ¿por qué diría eso? No me sorprende, ¿no? Y por ahí que no termina aquí. Por ahí escucharemos más cosas. Uh-huh. Y como Diego es desbarranco, Diego es desborde, entonces ese desborde tiene un color distinto, porque hemos conocido otras historias de otra gente también, que algunos ídolos también, que tardaron o jamás reconocieron hijos, y que también tuvieron relaciones con menores, y es distinto. Todo lo que sea con Maradona va a repercutir de modo distinto, esto es así. Tiene otra resonancia. Y entonces, en estos desbordes, consecuencia de esta sensación de impunidad que tenía Diego para todo, la parte de el lado, ¿cuál es el lado? Tanta pasión, lo queremos tanto a Diego, lo queremos tanto, y bueno, claro, genera eso, una sensación de impunidad, que quienes están muy cercanos se las hacen creer también, o no pueden hacer otra cosa. No, me cuesta a veces señalar de modo tan como señalan algunos, de modo casi policial, judicial o religioso, poco menos, esta situación, porque sabemos que cuando alguien decide un camino de así como fue el que inició Diego, de una autodestrucción, que hasta nos sorprendió que viviera tanto por momentos Diego, uh-huh. Si ya había tenido como tres muertes televisivas más o menos,
sí, sí, sí.
Entonces en ese camino de desbarranco en un buen sentido de la expresión también, y bueno, ¿qué cuál es el límite? ¿Dónde está el límite? Bueno, hay límites que marca la justicia, y bueno, ante eso se tendrá que responder judicialmente.
Aparentemente el único límite, que ni siquiera, porque bueno, vos lo dijiste, Diego está muerto, por supuesto. En el artículo que publicaste esta semana en La Nación, Ezequiel, hace referencia a que Diego era la gran contradicción entre la felicidad pública y el dolor privado. Diego sufría ya los últimos años. El mismo hace referencia al autoengaño del Diego eterno cuando tanta fragilidad ya olía a muerte. Esas muertes televisadas, sí. Ese Diego quería seguir viviendo. Diego, ¿cómo estaba Diego en ese final, no?
Sí, yo recomiendo mucho escuchar Los Últimos Días de Maradona en Spotify, uh-huh. Un trabajo que tiene la narración de Matías
sí,
Martín,
sí,
y lo realizó el colega Alejandro Marinelli. Lo recomiendo porque es un trabajo muy profundo sobre todo esa última etapa, y basado en el expediente, es decir, la gente cuando declara ante la justicia se supone que está obligada a decir la verdad. Se basa en el expediente judicial esta investigación, este trabajo, con lo cual hay una reconstrucción muy precisa, y ahí es cuando yo me reafirmo en lo que yo ya veía por distintas fuentes también propias del tema de la autodestrucción. Era muy difícil detenerlo a Diego en ese proceso, y los últimos días, sobre todo los últimos, fueron de una soledad absoluta, pero porque Diego fue echando a todos. Es más, Diego cuando llega a gimnasia dice textual en un momento, lo que pasa es que por ahí no se le prestó atención en el momento, pero habla de sus últimos años, de querer pasar sus últimos años en Argentina. Y cuando sucedió eso tenía que 59 años,
claro.
¿Cómo una persona de 59 va a decir los últimos años?
Sí, también hace referencia,
lo dijo.
Ezequiel, hace referencia de una manera impecable para mí, la causa contra los que no evitaron la muerte inevitable, como que era algo que era imposible de frenar, de ponerle un coto.
Sí, a ver, algunos me pueden, obviamente, que cada uno podrá opinar lo que quiera, pero es cierto que, bueno, a ver, lo internamos a Diego y se frena todo esto. Bueno, internarlo a Diego. O sea, hasta se lo querían sacar de encima a las clínicas en un momento, por el problema que le generaba a Diego en términos de paciente imposible. Sí.
Hola, Ezequiel, Micaela te saluda, buenas tardes.
Hola, Micaela, ¿cómo estás?
Quería preguntarte si habías visto la serie de Maradona por Amazon, cuál es tu opinión, si la viste.
Sí, la terminé de ver hoy justo, mirá.
¿Qué te pareció, cómo está hecha esta serie? ¿Te pareció que es muy ficticia? Algunos, los más fanáticos de Maradona, dicen que hay mucho de ficción y poco de realidad.
A ver, la serie fue aprobada por el propio Maradona, claro. Pero estaba en vida Maradona cuando supuestamente terminó esa serie. y fue firmada y aprobada por el propio Maradona. Así que ahí hay un punto a favor de la gente de la serie. Tienen el aval del propio biografiado, ¿no? Después, claro, el propio biografiado Maradona no tiene por qué contar exactamente la verdad, cuenta lo que él quiere.
Claro.
Esto es así. Nos pasa a los periodistas con cualquier fuente. La fuente nunca está obligada a decirnos la verdad, sino a decirnos lo que le interesa a la fuente. Después nosotros tenemos que chequear un poco. Esta es la versión de Maradona sobre esa etapa. Y es una versión dura, ¿no? No omite detalles durísimos para nada, exacto. Por momentos inclusive algunos impactan. Todas las licencias que se tomó, me parece que la mayoría de ellas, no sé cuántas, pero te diría que el gran porcentaje de ellas me parecen lógicas, no me parecen, hasta alterar la fecha de la muerte de Perón, me parece que ahí hay, esta serie obviamente la ve mucha gente afuera, y entonces intentan comprimir la historia argentina, sí. Porque tienen que contar algo de historia argentina, y porque aparte fueron años bien, bueno, no sé qué años no han sido calientes en nuestro país, pero han sido calientes años, entre peronismo, golpe, represión, y vuelta a la democracia, y bueno, fueron años que históricamente se pueden contar, claro, y entonces intenta contarlo la historia y eso lo comprime mucho, pero no me parece mal, no, a mí no, eso no me parece mal para nada.
¿Te parece que está bien lograda?
Sí, en general me parece que está bien lograda. Las actuaciones me parece que en general son muy buenas. Creo que cuesta mucho el Diego más adolescente, el de Casero, porque es muy difícil, porque aparte es tan intensa la presencia de ese Diego, lo vemos todos los días en la tele, donde hace goles, declaraciones y todo esto, lo repite la tele hora tras hora, y claro, hacer eso es medio como difícil, ¿no? Así que lo puedo entender, pobre Casero. Tiene problemas como todas las series que quieren mostrar escenas de fútbol. Las escenas de fútbol me parecen muy malas. Mejoran sobre la parte final, en el capítulo 10 las achican, las escenas de fútbol, y entonces alternan lo que sucede en la filmación de ellos y lo que sucedió en la cancha realmente. Y entonces esto alivia un poco esa soncera de pretender hacer una ficción de un partido de fútbol. No se puede porque 11 corren para un lado, 11 corren, nada, es ridículo, la verdad no tiene sentido.
Claro.
No se lo cree nadie eso.
Una más sobre la serie le sí. hago y ya lo dejo tranquilo.
¿Le gusta la serie a Micaela?
Sobre el rol de, no puedo dejar de preguntarte como mujer sobre el rol de las dos mujeres más importantes, salvando obviamente a sus hijas, que son su mamá y Claudia, que en la serie lo retratan muy bien, y que muchos dicen que al principio se quiso mostrar a villana como Claudia y finalmente termina siendo Tota como un poco de la villana de esta historia de Maradona. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
A ver, yo creo, como me parece, que Claudia en un momento amagó juicio, según tengo entendido, está informado públicamente eso. Se amagó juicio en un momento, creo que hubo un acuerdo, y entonces algunas partes me parece que aliviaron esa figura inicialmente villana que posiblemente Diego quiso mostrar más en la serie. Lo fuere o no, ahí no me meto en esas cuestiones.
Bien.
Y termina así, termina en una figura, la ponen al final, hay que verla, pero no quiero spoilear absolutamente nada. Al final hay una parte que es un poco más compleja, pero en general sí es una figura bien retratada, que queda bien retratada. Y la figura de Tota, y bueno, doña Tota es como el amor intenso de la mamá, amor esos amores inquietantes, a veces intensos, de la mamá, y que todo lo hace por la mamá, ¿no? Y no es el primer caso que veo. Yo me acuerdo que escribí la biografía de Ringo Bonavena y también me acuerdo que doña Dominga, doña acá, doña Dominga, ya era todo con doña Dominga, ¿no?
Claro, que sea,
y bueno,
los ravioles.
Acá me hizo recordar algo parecido, la Tota era una, Diego era él mismo lo dijo, yo era mamero, y bueno, y se ve claramente, intensamente se ve eso.
Ezequiel, ¿qué le decís a aquellos que insisten con la comparación entre Maradona y Messi? ¿Qué te genera eso?
No, la verdad que no me genera, te diría que, a ver, lo entiendo como un juego periodístico, pero me parece en general una tontera. Porque cada uno es cada uno, porque son distintos jugando con la enorme habilidad que tienen del balón. Messi es un jugador más siglo XXI, el Diego era más, si se quiere, más artístico, más estético, diría yo, en el sentido de ese pecho siempre inflado, siempre para arriba. Entonces es como que el mago te mostraba los trucos y te decía, así lo hice, ahora animate a hacerlo vos, que obviamente nadie podía hacerlo. Con Leo y con Messi, yo directamente no entendí el truco, porque esa otra velocidad. Es decir, tengo que verlo en la televisión para ver cómo lo hizo. Jugaban a distintas velocidades. Y Diego, lo que personalidades distintas, obviamente. Yo intuyo que Leo creció su padre especialmente, y él registrándolo desde su padre, lo que significó esa presencia tan intensa de Diego, pero también el precio que pagó Diego por esa intensidad. Entonces a mí me parece que la figura de Messi, de un perfil más bajo, claramente tiene ese espejo del Diego omnipresente.
Estamos conversando con Ezequiel Fernández Mores. Te consulto, mira, como el alumno le pregunta al maestro, el alumno torpe le pregunta al maestro, ¿cómo se debe pronunciar tu apellido, Ezequiel?
Murs,
¿no es cierto? Bueno, bien. Porque yo lo he escuchado Murs, lo he escuchado que a veces te dicen Mores, lo castellanizan, y es descendiente irlandés, ¿no es cierto?
Sí, yo también me digo Mores, yo a mí mismo me digo Fernández Mores, pero con los amigos cuando nos llamamos así, de modo ya muy amistoso y cariñoso, vale todo, está todo bien.
Bueno, gracias, Ezequiel. Lo último, solamente una reflexión sobre este River campeón, en un torneo argentino tan, tan loco, tan desorganizado, con tantos equipos, se van sumando equipos para la próxima temporada. ¿Cómo River sostiene una estructura, una organización y obtiene resultados? ¿Cómo lo ves?
Extraordinaria. A ver, si es el cierre o no del ciclo de Gallardo, no lo sabemos, pero si fue del cierre, es un cierre extraordinario. Porque se reinventa todo el tiempo. Y esta vez se reinventó del modo más inesperado, porque se le fueron bajando jugadores uno tras otro, lesión, venta, lo que fuere. Y ahí había una reserva escondida que le funcionó a las maravillas, y la verdad que el equipo terminó jugando con un cierre a toda orquesta. La verdad que el ciclo final, la racha final de victorias de River fue impresionante.
Ezequiel, antes de despedirte, ¿cómo hacemos para comprar el Rey de Fiorito? ¿Cómo hacemos para tenerlo?
Rey de Fiorito, vos sabés que yo soy el peor vendedor de libros que hay en el mundo. En las redes, en Mercado Libre, por ejemplo, está.
Sí.
Eso es lo más fácil, mira.
Bien.
En Mercado Libre se consigue por Mercado Libre.
Bueno, perfecto. Ezequiel, gracias por este momento, gracias por tu generosidad y la amabilidad siempre con nosotros.
Un abrazo muy grande, gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Bueno, gracias, hasta luego.
Bueno. Hasta luego.
Ezequiel Fernández Murs, o Ezequiel Fernández More, como nos permite a los amigos, y nos incluyó, fíjate qué privilegio que nos da, el grandísimo periodista argentino, hablando sobre Maradona, el Rey de Fiorito y todo lo que genera, ¿no? Esta veneración, este debate, esta discusión sobre la personalidad de Diego. 6:00 p.m, 51 minutos en toda la Argentina.